Hola, mi nombre es Cristi Cruz.
Y mi nombre es Moisés Crespo.
Y esto es Guiados Podcast. Realmente este episodio me tiene muy emocionada.
Yo te siento, sí,
No puedo mentir. Me tiene súper emocionada este episodio porque es algo que yo sé que va a traer mucha luz a personas como lo trajo a mi vida.
Amén. Así es.
Es importante recalcar que esto, lo que vamos a hacer aquí es como un resumen de un libro que me recomendó mi psicóloga, que es excelente. El libro se llama Just Do Something.
En español, solo haz algo.
Yo no sé si el libro está en español.
No sé si el libro está en español, pero en español ese sería el significado. Exactamente. El significado en español sería solo haz algo.
Exactamente, de Kevin DeYoung. Resulta que en el año 2021, creo que fue, nosotros estábamos atravesando por ciertos cambios importantes para nosotros. Y en medio de esa transición, realmente yo me sentía súper preocupada, cargada, molesta, frustrada, por el tema de saber si yo si estábamos tomando la decisión correcta y si estábamos cumpliendo con la voluntad de Dios.
Sí.
Porque en medio de esas decisiones, llegaron personas a decirme que lo que yo estaba haciendo no era la voluntad de Dios para mi vida, que yo me estaba saliendo de la voluntad de Dios para mi vida, que todo lo que estaba haciendo estaba mal. Solamente Moisés sabe la frustración que yo viví en ese
inmensa,
año.
Inmensa, señora, de verdad. Ustedes no se imaginan.
De fajarme a grito, de no entender lo que estábamos haciendo, de tener la confusión de realmente cuál era la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y en medio de ese proceso, ya yo había comenzado terapia. Y mi psicóloga me dijo, Cristi, tú deberías leer este libro, Just Do Something. Y yo me lo tomé como una tarea y comencé a leerlo. Y señores, cuánta paz me trajo entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y lo sencilla que es, pero cómo nosotros la complicamos tanto.
Así es.
Entonces, vamos a comenzar con el resumen del libro. Básicamente, lo que Kevin DeYoung comienza a hacer es como a explicarnos cuáles son las luchas que nosotros tenemos con la voluntad de Dios actualmente. Uno de los factores es que él dice que hoy día nosotros tenemos muchas más opciones que las que teníamos antes. O sea, hoy día nosotros podemos elegir no sé cuántas carreras que pudiéramos elegir y pudiéramos tener opción de no sé cuántos lugares donde pudiéramos vivir, no solamente en este país, sino fuera del país. O sea, como que nosotros tenemos tantas opciones que antes la gente no tenía. Por ejemplo, antes, si una persona, su papá era pescador,
el hijo era pescador.
Exactamente.
Sí, era lo más normal.
Exacto. Entonces, en el aspecto de casarse también, era como que, bueno, por mi barrio vive esta gente, es cristiana, ya, me casé con esta persona.
No, es que yo creo que por la, digamos, limitante de información que no la tenemos ahora.
Exactamente.
Era como mucho más fácil tú decidir por ti mismo y simplemente, mi papá hizo esto, pues yo también lo voy a hacer.
Exacto.
Y yo voy a vivir una vida tranquila y feliz con mi esposa y mi familia y esto es lo que va y punto. Y como que yo siento que las cosas que hacer estaban mucho más establecidas, mucho más fácil.
Sí.
Y que la gente lo entendía de esa manera y no se complicaba mucho tampoco. Pero ahora, con el acceso a información que tenemos, y el millón de cosas que se nos presentan cada día, yo creo que las decisiones son inacabables.
Exacto.
Entonces, uno ve tantos lugares que le gustaría a uno mudarse, por ejemplo, como tú dices. Yo mismo veo lugares a veces, wow, yo quisiera vivir en ese lugar, qué lugar tan hermoso, que uno tiene que hacer para mudarse para allá. Ahora tengo que tomar una decisión para coger para allá. O sea, con la carrera también, que tiene sus ventajas, pero también sus desventajas.
Exacto. Y ese es el mismo aspecto que él dice, como que antes no tenían tantas opciones. Nosotros hoy tenemos muchísimas opciones, pero somos como que tenemos tanto temor de cometer errores que eso nos dificulta tomar decisiones.
Que técnicamente uno pensaría que es más fácil tener más decisiones, porque tú dices, no, ya tú puedes decidir por lo que tú quieres, pero realmente lo que hace es que hay mucha gente que se frustra. Porque dice, pero si esto será lo correcto.
Sí.
Y si me voy por aquí, pero mi papá hizo esto, y si me voy por aquí, eso es lo que me toca. Sí. Como que un millón de cosas más en las que pensar que no teníamos antes.
Y justamente eso es algo que él toca en el libro. Yo tengo aquí las notas de lo que él dice. De cómo nosotros comprendemos la voluntad de Dios para nuestras vidas incorrectamente. Y señores, yo lo voy a leer, pero yo sé que la mayoría de ustedes se va a sentir muy identificados con lo que él dice. O sea, les leo, dice: la comprensión convencional de la voluntad de Dios la define como un camino específico que debemos seguir en el futuro. Dios sabe lo que es este camino y lo ha establecido para que lo sigamos. nuestra responsabilidad es descubrir este camino, el plan de Dios para nuestras vidas. Debemos descubrir cuál de los muchos caminos que podríamos seguir es el que debemos seguir, el que Dios ha planeado para nosotros. Sí, y cuando tomemos la decisión correcta, recibiremos su favor, cumpliremos nuestro destino divino y tendremos éxito en la vida. Si elegimos correctamente, experimentaremos su bendición y lograremos el éxito y la felicidad. Si elegimos mal, podemos perder nuestro camino, perder la voluntad de Dios para nuestras vidas y permanecer perdidos para siempre en un laberinto incomprensible.
Imagínate el peso, o sea, el peso de esa carga que te está poniendo ahí de claro. La decisión de Dios. Uh-huh. Es inmenso, porque entonces tú estás definiendo tu vida completa atento a tu decisión, a tus acciones.
Y ese mismo peso de saber o pensar que si yo tomo mal una decisión,
mi vida ya se fue por la borda.
Yo perdí la voluntad de Dios para mi vida completa. Sí. Y ya como que mi vida se fue perdida.
Sí.
Entonces, él sigue diciendo, esta comprensión convencional es la forma equivocada de pensar en la voluntad de Dios. De hecho, esperar que Dios revele alguna voluntad oculta de dirección es una invitación a la decepción y a la indecisión.
Wow.
Confiando en la voluntad de Dios de... Espérate. Confiando en la voluntad de Dios de decreto es bueno. Seguir su voluntad de deseo es obediente. Esperar la voluntad de dirección de Dios es un desastre. O sea, él en el libro explica como que hay varios aspectos de voluntad de Dios. Está el de decreto, el de deseo y el de dirección. Uh-huh. Básicamente, la voluntad de dirección es entender de que Dios tiene un plan específico que nosotros tenemos que descubrir y que si no lo descubrimos, entonces como que nuestra vida se va por la borda. Uh-huh. Entonces, él dice aquí que esperar la voluntad de dirección de Dios es un desastre. Es malo para tu vida, perjudicial para tu santificación y permite que demasiados cristianos sean pasivos que extrañamente se sienten más espirituales cuando menos lo hacen en realidad.
Uh-huh. Wow.
Dios no es una bola mágica de 8 que sacudimos y miramos cada vez que tenemos que tomar una decisión. Él es un buen Dios que nos da cerebros. Esto es algo importante. Dios es un buen Dios que nos da cerebros. Nos muestra el camino de la obediencia y nos invita a tomar riesgos por él. Sabemos que Dios tiene un maravilloso plan para nuestras vidas. Eso es maravilloso. El problema es que creemos que nos va a contar el maravilloso plan antes de que se desarrolle. Sentimos que podemos saber y necesitamos saber lo que Dios quiere en cada paso del camino. Pero tal preocupación por encontrar la voluntad de Dios, por bien intencionada que sea el deseo, es más una locura que la libertad.
Así es.
Y aquí quiero como que lo tomemos en cuenta. Dice, el mejor camino es el camino bíblico. Busca primero el reino de Dios y luego confía en que Él se encargará de nuestras necesidades. Incluso antes de que sepamos cuáles son y hacia dónde vamos. Uh-huh. O sea, yo siento como que eso es un gran resumen de la locura que nosotros cometemos al intentar como que descifrar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas.
Y yo creo que más que la locura que cometemos, la locura que se nos ha impuesto de alguna manera. Yo uh-huh. siento que la mayoría de congregaciones se nos ha impuesto una idea de que la voluntad de Dios es algo que tenemos que caer atrás para encontrar un misterio que uh-huh. está escondido en algún lado y que nosotros tenemos que caer atrás de ese misterio para saber cuál es. Uh-huh. Al final es como la búsqueda de un tesoro escondido. Uh-huh. Como que el Señor no dejó acertijos, digamos, a través de la vida y entre esos acertijos... Conchale, lo estoy viendo hasta como un videojuego de eso de primera persona, de esos videojuegos en los que tú vas y hablas con gente, como un Zelda, que tú hablas con la gente, sea, si y él te y él, esa persona te dice, tienes que seguir por este camino porque esta es la voluntad de Dios. Y tú sigues buscando la voluntad de Dios para siempre.
Uh-huh.
Porque es como un camino sin acabarse, en uh-huh. verdad. Yo lo veo de esa manera porque nunca das con el clavo de cuál es la voluntad real de Dios para tu vida. Y siempre tienes la duda de, ¿lo que yo estoy haciendo es realmente la voluntad de Dios para mi vida?
Uh-huh. Y también es cruel. Uh-huh. O sea, como que creer que Dios hace eso es cruel.
Uh-huh.
Porque al final es como que uno está todo el tiempo intentando como que agradar a Dios, pero uno está viendo a Dios que como que nos está ocultando. Como
exacto.
Que yo te oculto cuál es lo que yo, qué es lo que, ¿qué yo, lo quiero, que yo quiero que tú hagas? Uh-huh. O sea, como que yo te voy a ocultar esto y tú tienes que fajarte a buscarlo y está escondido, pero tú tienes que ser intencional. O sea, como que Dios no es así.
¿Por qué Él haría eso? O sea, ¿por qué Él, siendo un Dios poderoso y que quiere su voluntad para nuestra vida,
y que quiere que nosotros hagamos su voluntad?
Exacto, Él quiere que nosotros hagamos su voluntad. ¿Cuál sería su propósito en esconder su voluntad de nosotros para que nosotros duremos la vida? evidente, la cuestión es, no, esto es o no es.
Cada mínima decisión. Claro. O sea, de como estábamos hablando ahorita, de esta es la carrera que tengo que estudiar, uh-huh. este es donde yo tengo que vivir, esto es lo correcto, este es el doctorado, esto es como que cada mínima decisión, uno cuestionándola, porque si no, uno tiene esa idea de que si yo no lo hago, si no tomo la decisión perfecta, uh-huh. ya mi vida se va a poner.
Me voy a finir mi vida.
Y aquí él dice como que 5 razones por las cuales uno está buscando como de esa forma la voluntad de Dios. Uh-huh. Él dice que la razón número 1 es porque uno quiere complacer a Dios. Uh-huh. Que eso está bien. La razón número 2 es que por naturaleza nosotros somos tímidos. Uh-huh. La número 3 es que nosotros queremos que todo salga perfecto. Que ya por ahí la cosa va mal. La número 4 es que tenemos muchas decisiones.
Sí.
Y la número 5, que fue la que más me llamó la atención, es que nosotros somos cobardes. Somos cobardes y no queremos ser cuestionados en cuanto a nuestras decisiones. Uh-huh. O sea, él pone un ejemplo muy específico que a mí me llamó la atención en cuanto al de somos cobardes. Él pone el ejemplo de Esther.
Uh-huh.
Cuando Mardoqueo le dice a Esther, mira, hicieron un decreto para matar a todos los judíos. Ahora tú tienes que tomar una decisión.
Uh-huh.
Ella tuvo miedo. Ella dijo, si yo voy donde el rey, sin que él me haya llamado, él me puede matar.
Claro.
Mardoqueo la corrige y ella dice, ¿tú sabes qué? Ayuna en todo el mundo. Que yo voy a ir donde el rey. Y si tengo que morir, que muera.
Así sea.
O sea, como que si voy a morir, voy a morir. Era como que ella no se sentó una semana, ve, esta es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Realmente Dios querrá que yo venga y yo salve al pueblo de los judíos? Uh-huh. Y que yo arriesgue mi vida.
¿Y por qué yo? Ajá. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? ¿Por qué el Señor quiere que yo lo haga? No, o sea, como que esas cuestionantes no estaban pasando por la cabeza de Esther. Era
exacto.
Como que, bueno, si esto es lo que hay.
Ella tuvo miedo, que claro, eso es importante notar. Ella sí tuvo miedo.
Y lo dice la Biblia. O sea, que, o sea, es algo que lo especifica de una manera que nosotros tenemos que entender que a todos nos va a dar miedo ciertas decisiones que tomar. Y decisiones que van a ser incómodas, decisiones que van a ser difíciles y que van a tener riesgos también.
Uh-huh.
Pero eso no debe evitarnos a nosotros de cumplir.
Y el hecho de que también ella no sabía cuál iba a ser el desenlace.
Claro.
O sea, ella no sabía. Yo voy a tomar esta decisión, pero yo puedo o morirme, literalmente morirme, o puede salir muy bien.
Hay un audio en internet. Bueno, un video de un tipo que están escalando como el Everest.
Uh-huh.
Y entonces ellos están ahí caminando en el Everest y ellos le preguntan al guía, ¿qué tan seguro es? Y el guía le dice, 50-50. Y él dice, ¿50-50 qué? ¿50-50 me muero y 50-50 vivo? Y él dice, 50-50. Y es como que estaba en eso. O puedo salvar a los judíos o me vuelan la cabeza. No, 50-50.
Entonces, ella no tenía nada seguro.
Uh-huh.
Pero ella decidió simplemente arriesgarse, uh-huh, por el Señor.
Así es.
Como arriesgarse por el pueblo de los judíos.
Así es.
Y eso es algo que a nosotros, yo siento que nos cuesta mucho. Es el hecho de, como él dice, nosotros somos cobardes.
Uh-huh.
Nosotros no tomamos decisiones, no porque queremos agradar a Dios realmente, sino porque no queremos cometer errores y tener que, como que asumir las consecuencias de los errores que puedan venir.
Que yo siento que muchas veces esa es la razón de por qué queremos que sea, no, que encontrar X voluntad de Dios. Que, uh-huh, porque le queremos caer atrás el hecho de que, de escudarnos también en decir, no, porque esto fue lo que Dios me dijo que, uh-huh, hiciera.
Exactamente.
Como que nos escudamos en que, si nos vamos de boca, Dios me dijo que esto era lo que había que hacer. Como, sí, que no queríamos ni siquiera asumir nuestra propia culpa de nuestras decisiones.
Y que en el mundo cristiano, cuando tú dices, Dios me dijo, nadie te cuestiona.
Ya.
O sea, como que ya eso se toma como que, ya yo no te puedo
y
decir
punto.
Nada al respecto.
Que me acuerda mucho ahora a una situación muy reciente de un pastor que les dijo a sus feligreses que tenían que invertir en una moneda de Bitcoin.
Uh-huh.
¿Y qué pasó? Él se fue a pique. O sea, todo el dinero, toda la inversión de toda su gente que supuestamente dijo que era un propósito divino con esas palabras, que Dios le dijo a él que abriera esa moneda de Bitcoin y que todos los de su iglesia tenían que invertir muchísimo dinero, que eran millones de dólares,
uh-huh,
en esa moneda. Esa moneda nunca subió, la inversión nunca se recuperó, sino que cayó. Y ahora él todavía se sigue escudando. Él está preso, pero se sigue escudando en que ese es el propósito divino de Dios, que no se preocupe, que Dios va a resolver.
Y ahí yo entiendo que cabe el hecho de nosotros dejar de confundir nuestras emociones
así
y
es,
nuestros deseos con la voluntad de Dios, porque, uh-huh, eso se ve mucho.
Uh-huh.
O sea, uno cuando... Yo he visto personas que cuando están enamoradas es como que sí, Dios me dijo que será la persona.
Uh-huh. Y yo he visto gente que lo ha dicho 3 veces.
No,
con 3
y
gente
que tú
diferente.
Te das cuenta como que, bueno, tú dices que Dios te dijo, pero esa persona no es cristiana,
sí,
tú estarías en yugo desigual,
sí,
la Biblia no está de acuerdo con eso, pero Dios te dijo que haga algo contrario a la Biblia.
Y la Biblia como dice que Dios no miente, ¿verdad?
Como que no lo sé, Rick. Que Dios parece no cambia, falso. Entonces, como que tenemos que tener cuidado con no dejarnos llevar de nuestras emociones y entender como que esto es lo que Dios nos está diciendo. Uh-huh. Porque muchas veces lo que Dios nos dice nos lleva a morir a nosotros mismos nosotros ser más como Cristo.
Así es.
Entonces, también ese punto de que no queremos ser cuestionados me recuerda mucho, o sea, él menciona en el libro que él recuerda como que el daño que se le hizo a un joven porque una muchacha no quería ser novia de él y le dijo, Dios me dijo que tú no eres la persona ahí para mí. Y entonces el muchacho era cristiano, el muchacho daba testimonio, tenía fruto, pero ahora él se iba con una carga porque ¿por qué Dios no me ve
a mí como suficiente para ella? Sí, claro.
Entonces, ¿cómo él tuvo que trabajar con ese joven para decirle, esa muchacha simplemente no quería estar contigo, y usó a Dios para...
Como una monedita.
Para no decir, yo no quiero estar contigo.
Sí. Y a como mí un eso, chivo expiatorio, como dicen. Como para salir de ti, te digo que Dios me dijo.
Claro. Y a mí eso me confronta mucho porque eso nos llama también a dejar de ser cobardes.
Sí.
A simplemente aceptar. ¿Tú sabes qué? Mira, tú me pareces una muy buena persona.
Y estoy luego un cristiano y
pero
lo que
yo no
sea.
Estoy interesada en ti.
Eso es.
No tiene que ver con Dios. No tiene que ver con la voluntad de Dios. No tiene que ver con que tú estás mal con Dios. Uh-huh. Tiene que ver con que yo no quiero eso para mí ahora mismo. Y ya la gente se va con una carga menos de que Dios lo está... Tú sabes, como
de que tú decidiste.
Exactamente.
Y punto. O sea, que tu decisión no significa que Dios dijo. Es que esa es tu decisión.
Uh-huh.
Y que Dios también nos da libre albedrío de decidir las cosas. Y no necesariamente todo tiene que ser Dios me dijo.
Respecto a eso que estábamos mencionando de Esther y de lo valiente que fue Esther, es que él dice en el libro, lo voy a leer específicamente, dice, no nos arriesgamos porque estamos obsesionados con la seguridad y sobre todo con el futuro. Es por eso que la mayoría de nuestras oraciones se dividen en dos categorías. O pedimos que todo esté bien o pedimos saber que todo estará bien. Nosotros oramos por la salud, por los viajes, los trabajos y deberíamos orar por estas cosas. Pero muchas oraciones se reducen a Dios, no dejes que nada desagradable le pase a nadie. Haz que todo el mundo sea agradable para con todos. Y cuando no estamos orando por este tipo de cosas, estamos orando para que Dios nos diga que todo saldrá bien. Eso es a menudo lo que pedimos cuando oramos, para conocer la voluntad de Dios. No estamos pidiendo santidad o justicia o conciencia de pecado. Queremos que Dios nos diga qué hacer para que todo nos quede agradable.
Uh-huh.
Dime con quién casarme, dónde vivir, a qué escuela ir, qué trabajo tomar. Muéstrame el futuro para que no tenga que correr ningún riesgo. Esto no parece mucho a Esther.
Uh-huh.
El obsesionarse con el futuro no es como Dios quiere que vivamos. Porque mostrarnos el futuro no es el camino de Dios. Su forma de hablarnos es en las Escrituras y transformarnos mediante la renovación de nuestras mentes. Su camino no es una bola de cristal. Su camino es sabiduría.
Uh-huh.
Deberíamos dejar de buscar a Dios para que nos revele el futuro y eliminar todo riesgo de nuestras vidas. Deberíamos empezar a mirar a Dios, su carácter y sus promesas y así tener una confianza para tomar riesgo por el bien de su nombre.
Uh-huh.
Literalmente nosotros lo único que pedimos, más allá que pedir como que la voluntad de Dios para nuestras vidas, de ser más como Cristo, de morir a nosotros mismos, de que se haga lo que Él quiere que se haga. Nosotros lo que queremos es la seguridad de que todo nos va a salir bien.
Y según lo que yo leo aquí también, lo que pudimos ver, lo que estaba leyendo, es que también nosotros como que nos olvidamos a veces de que nosotros también somos seres pensantes.
Uh-huh.
Y que nosotros tenemos capacidad de decisión y que nuestra moral, ¿verdad?, de acuerdo a nuestros valores, debe llevarnos en la decisión correcta.
Uh-huh.
Y que también esto nos enseña que nosotros tenemos que también que ejercitar nuestro poder de decisión. Y no solamente llevando por emociones, sino por qué es lo moralmente correcto. Y también tú conoces a Dios, y tú conoces la palabra del Señor, y tú conoces qué decisión agradaría al Señor realmente.
Claro. Y también entender que la fe en Jesús no es una promesa de que todo nos va a salir bien. Y yo creo que eso es algo que tenemos que tener muy presente, porque yo creo que va muy de la mano con el episodio que grabamos de Esperanza para los que sufren.
Uh-huh.
O sea, la Biblia nunca nos promete. Lo repito, lo hemos dicho ya como en 3 episodios en estos últimos meses. La Biblia nunca nos promete que todo va a salir bien. La Biblia nos promete, Dios nos promete que Él va a estar con nosotros en medio de los momentos difíciles. Entonces, como que la fe en Jesús no nos garantiza que todo va a salir bien.
Uh-huh.
Pero aún así, nosotros como que yo siento que de forma en nuestro humanismo, en nuestro yoísmo, nosotros queremos como que ajustar a Jesús a nosotros para asegurarnos de que nuestra fe en Jesús haga que todo nos salga bien.
Que todo sea perfecto. Y me acuerdo ahora mucho de Sadrach, Mesaque y Abednego también. Uh-huh. La voluntad de Dios en ese momento era que yo entrara en el horno de fuego. Pero sin embargo el Señor estuvo ahí con ellos, uh-huh, en ese horno de fuego y lo salvó. Ahora, si no lo salvaba, ellos lo dijeron muy claro.
Tú sabes que con eso que tú dices, como que yo siento que no era que la voluntad de Dios era que yo entrara en el horno, uh-huh, de fuego, sino que por su decisión, uh-huh, de ellos honrar a Dios.
Por su decisión de honrar la voluntad de Dios, que era ellos adorar a Dios y a ningún otro.
Exactamente. Uh-huh. Como que por su decisión de ellos adorar a Dios, uh-huh, de esa forma, ellos entraron en el horno de fuego.
Y entonces, ojo, el Señor estuvo ahí con ellos en el horno de fuego y los, uh-huh, salvó. Y por eso todo el pueblo, el mismo rey dijo que el único Dios era nuestro Dios, ¿verdad? Pero en caso de que eso no pasara, ellos estaban dispuestos a quemarse en el horno de fuego por, claro, la voluntad del Señor. Uh-huh. Entonces, es lo que dice aquí, nosotros estamos... De que todo tiene que salir bien, de que todo tiene que salir perfecto, de que va, si estamos con el Señor, pues entonces...
Tenemos miedo que cometan errores, claro, que nos pasen cosas desagradables.
Claro, y no, que si estamos con el Señor, entonces yo tengo que ser rico, yo tengo que ser próspero, yo tengo que tener toda la salud del mundo, pero ellos estaban dispuestos que más iban a morir.
Uh-huh. Y también los héroes de la fe. Uh-huh. O sea, si uno ve, uh-huh, dice que eso se llama... ¿Cómo se llama? Dice como que el salón de la fama de los héroes de la fe. Uh-huh. Y uno lee Hebreos 11. Y ahí dice que gente fue apedreada, que gente fue dada muerta, que gente sufrió muchísimo. Pero ellos tomaron la decisión de honrar a Dios, uh-huh, y de obedecer al Señor. Y lamentablemente, eso provocó que les ocurrieran cosas que nosotros no queremos. Ellos, claro, tampoco querían.
Nadie quiere morir apedreado. Entonces, ni ser perseguido.
Yo entiendo que nosotros... Porque también mucha gente asume que toma decisiones correctas dependiendo de... Como que si hay un buen ambiente o si no hay un buen ambiente.
Sí.
Yo he escuchado a personas decir así, como que si todo fluye es porque es la voluntad de Dios. Yeah. Y si no fluye es porque no es la voluntad de Dios. Y eso no es correcto, uh-huh, para nada. O sea, eso no es verdad. No. En la Biblia nosotros no vemos eso nunca.
Uh-huh. Hay gente que abre el ministerio, por ejemplo, y tienen que sacrificar trabajo.
Claro.
Hay gente que son llamados a la misión y tienen que abandonar todo lo que tienen. Uh-huh. Y esas son decisiones muy difíciles y decisiones que son muy incómodas y las cosas no fluyen.
O hay decisiones que abren ministerio y mucha gente lo critica.
Y mucha gente lo critica.
Entonces, uh-huh, como que o lo, porque o me lo están ven criticando, uh-huh, esto no es la voluntad de Dios.
Exacto. Y las cosas no fluyen.
Exacto.
O sea, no es fácil, no es... Tú tienes que empujar para que pasen esas cosas. Uh-huh. Tú tienes que tomar decisiones que te sacan de tu zona de confort, que te hacen sentir incómodo, que te van a causar quizás hasta inconveniente con otra persona porque las otras personas no están de acuerdo con la decisión que estás tomando. Sin embargo, puede ser la voluntad de Dios eso. Y no significa que porque no fluya, porque tú tengas que empujar, uh-huh, porque, o sea, el hecho de que tú tengas que empujar no significa que es una mala decisión o que Dios no está de acuerdo. No siempre Dios te abre todas las puertas para que tú simplemente la camines sin mirar para ningún lado. A veces el Señor necesita que tú tomes acción,
claro,
que tú te muevas y que tú rompa un poquito tu cascarón de comodidad.
No, y que al final, o sea, ¿para qué Dios no dio cerebro, como decía, exacto, él? O sea, uh-huh, ¿para qué Dios te dio cerebro? ¿Para qué Dios te dio entendimiento? ¿Para qué, uh-huh, Dios te dio como que la capacidad de la sabiduría? ¿Para qué Él te dio sabiduría si al final es como que Él tiene que decir todo?
Exacto, que como que nosotros fuéramos como unos robots. Que Dios está como en una computadora, uh-huh, y él simplemente dice, no, esta es mi voluntad, pa, toma, esto es fácil, esto va a ser fácil para ti, este comando, toma, pan.
Y si uno se da cuenta, por ejemplo, yo siento que nadie en la Biblia sabía exactamente cada mínima decisión que iba a tomar para, como, ver como cuál iba a ser la imagen grande. Hay gente, uh-huh, en la Biblia que Dios le dijo como que el final. Como, uh-huh, que, mira, al final tú vas a ser el padre de muchas naciones.
Claro, Abraham, eso iba a decir yo.
No vio eso. O sea, como, uh-huh, que quizás Abraham vio a Isaac, uh-huh, pero él no se imaginaba todo el proceso que él iba a vivir.
Claro.
No, y no se imaginaba como las partes de dolor, uh-huh, las partes incómodas, la espera. Ajá. Como que él no se imaginaba nada de, uh-huh, eso. O sea, como que Dios te dijo, mira, al final tú vas a hacer esto. Pero al final, como que también hay gente en la Biblia que Dios no dijo nada. Uh-huh. O sea, como que simplemente yo te llamé. Habla de mí.
Cáeme atrás.
No saben nada de lo que va a pasar, pero esa gente toman decisiones sabiendo como que esta decisión yo sé que va conforme a lo que dice la Biblia. Así es. Entonces yo voy a tomar decisiones conforme a lo que la palabra dice y ya. Uh-huh. Entonces aquí dice que, como ha señalado el comentarista de la Biblia, Bruce, no sé cómo se dice eso.
Walk. Uh-huh. W-A-L-T-K-E, por si lo quieren buscar.
Abel tenía fe y murió. Uh-huh. Enoch tenía fe y no murió. Noé tenía fe y todos los demás murieron. Así que solo tener fe no garantiza tu vida, así ni es, la vida de los que te rodean. Uh-huh. Serán todos bastones de caramelo ni la vida, ajá, que ni la vida de todo lo que te rodean serán todos batones de caramelo y piruletas. La vida no siempre será divertida y no deberíamos esperar que lo sea.
Wow.
Yo siento que eso nos ayuda a ser más realistas. Uh-huh. Y yo siento que en el proceso de vida que nosotros estamos pasando... Ok. Yo no quería hablar de esto mucho. Pero el punto es que... ahora mismo, la semana pasada, fue una semana emocionalmente muy difícil para mí. Después, como yo haciendo journaling y yendo a terapia, me di cuenta de que yo estaba luchando exactamente con esto.
Uh-huh.
Con el hecho de entender... de que la voluntad de Dios para mi vida no siempre va a ser lo que yo quiero, ni lo que yo espero.
Uh-huh.
Inconscientemente, o sea, aunque yo lo sé, pero en mi mente había como que una lucha tratando de agarrarse de esperanza de algún lado y como que yo no encontraba. Porque antes era como que, Cristi, todo va a salir bien porque tú has visto que todo siempre Dios hace que obre para tu bien y todo te salga bien. Pero después de que tuvimos la pérdida era como que, ok, es verdad. Dios está conmigo, pero me pueden pasar cosas malas.
Uh-huh.
Entonces, como que comenzó en mi mente a crearse como un miedo de que Dios está conmigo, pero ¿y si nosotros nos quedamos en quiebra? Y Dios está conmigo, pero ¿y si nosotros nos pasa tal cosa mala? Y uh-huh. Dios está conmigo. O sea, como que toda esa lucha. Y al final fue el hecho de caer en la realización, porque hay veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, que hay líneas de pensamiento en su cabeza que ustedes no son conscientes
uh-huh.
que están pasando. Entonces, a mí, por ejemplo, me pasó eso con eso. O sea, yo no estaba muy consciente de que eso era lo que yo estaba pensando. De Dios es bueno, pero me pueden pasar cosas malas. Y yo no quiero que me pasen cosas malas.
Correcto.
Entonces, fue el hecho de hacer las paces con... Es verdad. Yo sigo a Jesús. Me van a pasar cosas que yo no espero. Esa es la realidad de la vida.
Uh-huh.
Me van a pasar cosas que yo no quiero que me pasen. Pero al final, Dios va a estar conmigo en medio de todo eso.
Amén.
Entonces, como que al final eso pasa lo mismo con el hecho de tomar decisiones.
Uh-huh.
No todas las decisiones que tú tomes van a dar un buen resultado. Porque la vida es vida. Y la vida seguirá siendo vida.
Y siempre pasará cosas buenas y siempre pasará cosas malas para todos. Para todos.
Exactamente.
Sin excepción.
Nosotros deberíamos de dejar de ser cobardes, como dice él.
Uh-huh.
Y simplemente comenzar a tomar decisiones.
Correcto. Al final, ya hemos hablado mucho, pero... ¿cuál es la voluntad real de Dios para nuestra vida?
Uh-huh.
Y yo creo que el Señor lo ha puesto en su palabra. Y yo creo que el Señor nos lo pone muy, muy, muy claro. Y yo lo voy a buscar aquí, que hemos anotado... hemos anotado algunos versículos. Entre ellos, Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan.
O sea, ahí como que Dios nos deja muy claro.
Está demasiado claro. Lo primero que el Señor quiere para nosotros es que lo busquemos a Él.
Uh-huh.
Y entonces todo lo otro ya vendrá.
Uh-huh.
Yo creo que el hecho de nosotros buscar al Señor es lo que nos lleva a tener una vida justa. Y a tener una vida en voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ese buscar de Dios debe tener un reflejo en nosotros.
Uh-huh.
El cual es sabiduría. El cual es que nuestra toma de decisiones sea agradable para Él. Porque ya lo conocemos, ya entendemos cómo es Él, cómo es su carácter. Y qué son las cosas que Él desea para nosotros.
Uh-huh.
Es que hay cosas que son obvias también, tú sabes. Hay veces que nosotros nos hacemos locos, pero cuando conocemos al Señor sabemos que hay decisiones que no debemos tomar.
Claro.
Y sabemos que, por ejemplo, digo, imagínate yo que a mí me encanta viajar, me fascina viajar, y yo digo, bueno, yo me quiero ir de viaje, pero estamos en olla. Pero yo voy a buscar un préstamo y me voy a romper la cabeza para irme de viaje. El Señor me manda a mí a ser buen administrador de lo que yo tengo.
Claro.
Entonces ya yo conozco al Señor. Y ya yo sé que la voluntad del Señor no es que yo me vaya de viaje en ese momento.
Exacto.
No es que yo haga esas vacaciones porque no tengo el dinero. Estoy arriesgando cosas pensando, diciendo, no, porque el Señor quiere que yo viaje. No, eso no, no es
porque
así,
Dios suplirá todo lo que hace falta conforme a su riqueza en gloria.
No, tú tienes
porque
que
hay
entender.
Gente que comienza a jalar versículos.
No, de todos
ahí.
Lados. De todos lados, claro, no, cogen la Biblia entera y la de barata para encontrar la razón para yo hacer esas cosas.
Ajá.
Pero si conocemos al Señor y buscamos de Él, mientras busquemos de Él vamos a ir conociéndolo más. Y mientras más lo conozcamos vamos entendiendo su carácter
uh-huh.
y entendiendo qué cosas Él nos manda a hacer también sí. y qué cosas son buenas para nosotros también.
Claro.
Entonces yo creo que se vuelve un poquito, ¿verdad?
Más fácil.
Más fácil para nosotros, pero también... tenemos primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 5 y también del 7 al 8. ¿Qué dice? La voluntad de Dios, de entrada, ya lo estoy diciendo.
Te está diciendo, ¿cuál es la voluntad de Dios? No es un laberinto. No. Dios quiere que tú lo sepas.
Dice clarísimo, esa es la versión en NTV. La voluntad de Dios es que sean santos.
Uh-huh. ¿Ya?
Eso es.
Sencillamente.
Ya vamos a acabar esta vaina aquí. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. No en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Esta otra parte dice aquí, a lo que Dios nos ha llamado, o sea, su voluntad. Uh-huh. El 7 al 8 dice, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo.
O sea...
Y nos vemos en un próximo episodio de Vida Podcast. Porque es que, o sea, yo no puedo creer que durante tantos años vivimos bajo un estigma uh-huh. de que la voluntad de Dios es un misterio.
Sí.
Y no lo es para nada. O sea, a mí me frustra un poco hablarlo porque no la complican.
Sí.
O sea, nosotros mismos no hemos complicado toda la vida pensando que el Señor nos esconde su voluntad. Uh-huh. Y que hay que caer atrás constantemente un camino, un laberinto. Descubrirla. Para descubrirlo. Y que el Señor te la está escondiendo. ¿Por qué el Señor te va a esconder su voluntad? Está obvio, es, mientras sea una decisión que te lleve a la santidad, que no te aparte de la santidad, es la voluntad del Señor.
Mientras tú estés buscando el reino de Dios primero,
claro.
Y tú elijas cada día tomar tu cruz, seguir a Cristo, que no estamos diciendo que eso es fácil.
Uh-huh. Claro, porque,
o sea,
claro.
Yo entiendo como que la idea central es fácil, que uh-huh. es el hecho de, mientras tú sigas la voluntad de Dios, mientras tú busques ser santo, uh-huh. tú vas a estar haciendo la voluntad de Dios. Porque tú vas a tomar decisiones en base a eso. Uh-huh. Ahora,
la ejecución es un poco
ser
más complicado.
Como Cristo, sí, es un poco complicado claro, realmente. La ejecución, porque sí. Nosotros no queremos morir a nosotros
claro,
mismos.
Así es. Pero, por ejemplo, si tú estás buscando pareja y tu pareja no te lleva a Dios, pues está más que obvio que no es la voluntad del Señor que esa persona.
Si tú estás conociendo a alguien.
Si tú estás conociendo
si
algo.
Si tú estás conociendo a alguien y no va como. O sea, no sigue eso de ser santo, exacto. ni querer buscar la voluntad, ni querer como buscar el reino de Dios primero. Uh-huh. Es como un poco obvio.
Si esa persona si esa persona no sigue a Cristo, es obvio que esa persona no es para ti. Que o no
si,
la voluntad del Señor.
Si tu trabajo te invita a mentir, claro. a hacer cosas que tú sabes que la Biblia no te da cuenta con eso, uh-huh. pues está más que claro que uh-huh. la voluntad de Dios para tu vida no es que tú trabajes en ese lugar. Es como que es obvio. Uh-huh. O sea, como que es sencillo realmente. Uh-huh. Y,
o sea, la idea es muy sencilla. Es que al final si, tu filtro debe ser... Esto me va a permitir ser santo ante Dios. Uh-huh. Esta decisión que yo voy a tomar va a permitir que yo siga siendo santo. Va a permitir que yo cumpla con las cosas que no me dice el Señor en la palabra. O sea, es nada más sencillo que eso.
Claro.
Esa es la voluntad del Señor para nosotros, que seamos santos. Eso
como,
es todo.
Como Cristo es santo.
Como Cristo es santo.
Entonces, aquí yo quiero cerrar con algo que él dice, que para mí eso fue como que mi top del libro, uh-huh. mi párrafo favorito del libro. Dice, en pocas palabras... La voluntad de Dios para tu vida es tu crecimiento en la semejanza de Cristo. Dios promete trabajar todas las cosas juntas por nuestro bien, para que podamos conformarnos a la imagen de su Hijo. Dios nunca nos asegura la salud, el éxito o la facilidad, pero Él nos promete algo aún mejor. Promete hacernos amorosos, puros y humildes como Cristo. Uh-huh. En resumen, la voluntad de Dios es que tú y yo seamos felices y santos en Jesús. Uh-huh. Así que ve a casarte con alguien, siempre que estés en yugo igual y que realmente te guste estar al lado del otro. Ve a buscar un trabajo siempre y cuando no sea malo. Ve a vivir en algún lugar con alguien o con nadie, pero deja de lado la pasividad y la búsqueda de la realización completa y el perfeccionismo y la preocupación por el futuro. Y por el amor de Dios, comienza a tomar algunas decisiones en tu vida. No esperes al escalofrío en el hígado o la piel de gallina. Si estás buscando primero el reino de Dios y su justicia, estarás en la voluntad de Dios. Así que sal y haz algo. Las únicas cadenas que Dios quiere que usemos son las cadenas de la justicia, no las cadenas del subjetivismo sin esperanza, ni los grilletes de la vida libre de riesgos, ni las cadenas de la toma de decisiones del horóscopo, solo las cadenas que corresponden a un siervo de un vínculo de Cristo Jesús. Muere a ti mismo, vive para Cristo. Luego, haz lo que quieras y ven donde quieras para la gloria de Dios. Quiero repetir eso. Muere a ti mismo y vive para Cristo.
Y luego.
Haz lo que quieras, ve donde quieras para la gloria de Dios. Uh-huh. La voluntad de Dios para tu vida no es complicada. Obviamente, vivir una vida como la de Cristo es un trabajo duro uh-huh. y lo que implica seguir a Jesús no está claro en todas las situaciones. Uh-huh. Pero como principio general, la voluntad de Dios para tu vida es bastante sencilla. Sé santo como Jesús por el poder del Espíritu para la gloria de Dios.
Y amén.
De ahí verdad, está, como que eso filtro, me también. Trajo tanta paz. Uh-huh. O sea, como que muere a ti mismo, Cristi. Uh-huh. Vive para Cristo y toma decisiones.
Claro.
O sea, comienza a accionar.
Es que date cuenta, para la gloria de Dios. Lo que hablábamos ahorita, es que si tú estás viviendo para Cristo, si tú estás buscando el reino de su justicia, tus acciones van a tener, van a ser alineadas a lo que Dios quiere para ti, uh-huh, a su voluntad. Su voluntad es que tú seas santo. Todas las decisiones que tú vas a tomar, si tú moriste a ti mismo y sigues a Cristo, van a ser para ser santo.
Sí. Y al final, él da como que cuál es el camino de Dios, uh-huh, para encontrar su voluntad. Y él habla de la sabiduría. Uh-huh. Nosotros podemos ver como en Santiago, él dice como que el que esté falto de sabiduría, pídala, uh-huh, a Dios, uh-huh, que él se la dará abundantemente sin reproche. Entonces, él nos dice como varios pasos para encontrar sabiduría para la toma de decisiones. Y es, lee la escritura, o sea, lee tu Biblia para conocer a Dios, conocer su carácter, conocer lo que él quiere. Dos, pide consejo. Que podemos ver, por ejemplo, en Proverbios se habla mucho acerca de la bendición que hay en la multitud de consejos. Uh-huh. Y la número tres es ora al respecto, buscando como que a Dios en ese proceso. Sí. Y toma una decisión. Uh-huh. Así de sencillo. Entonces, de verdad yo siento que, o sea, esto es un resumen súper resumido del libro. El libro tiene como 10 capítulos.
Claro.
Entonces, yo les recomendaría que lo lean. Uh-huh. Realmente yo no sé si está en español. Pueden buscarlo en español. Nosotros incluso podemos quizá ponerle el link de Amazon.
Sí.
Para que puedan encontrar el libro aquí en la descripción del episodio. Pero de verdad, de verdad, de verdad, les recomiendo leer el libro. Es sumamente bíblico y trae mucha paz.
Así es.
Para
¿De quién es el libro? Perdón, que se me...
De Kevin DeJong.
De Kevin DeJong. Está aquí en...
Ah, ¿está en español?
Está en español. Señor, de 10 dolaritos en Amazon.
Sí, muy, muy barato.
Se llama así mismo. Lo pueden buscar como Haz Algo, de Kevin DeJong. Descubre la voluntad de Dios. Buenísimo.
Yo de verdad, o sea, como que yo creo que ya con esto estamos ready. Uh-huh. Y vuelvo y leo la última frase con la que yo quiero que nos quedemos.
Sí.
Dice... Muere a ti mismo, vive para Cristo, y luego haz lo que quieras, ve donde quieras, para la gloria de Dios. Sé santo como Jesús, por el poder del Espíritu y para la gloria de Dios. Yo entiendo que esa es la voluntad de Dios para tu vida.
Así que nos vemos en un próximo episodio de
Guiados Podcast.